Ya. Entonces le voy a explicar primero, de nuevo, cómo es mi tesis, por si acaso se haya olvidado. El punto de mi tesis es demostrar que la ciencia ficción existe en un país como Ecuador, a pesar de que es un país que no es industrializado ni desarrollado. Entonces, para esto estoy comparándolo con tres cuentos de... O sea, yo escogí tres cuentos suyos. Yachak, Lindica, Tirana de Oc y Aladriel, el asesino del intertiempo, porque interactúan bastante con elementos ecuatorianos. Y estoy comparándolo con tres cuentos, bueno, estadounidenses prácticamente, porque eso es de ahí donde saqué todo. Y bueno, o sea, me estoy sirviendo de algunas cosas de la literatura comparada, pero no totalmente, porque es, bueno, es un poco complicado también esa teoría. Ya, y entonces voy a empezar a hacer algunas preguntas. Ya, primero, ¿cómo se acercó usted a la ciencia ficción?
Bueno, a mí el tema de la ciencia ficción me gustó siempre. Y mi acercamiento fue el que usualmente tienen los niños. La ciencia ficción me llegó por los cómics y por la televisión. Pero claro, el gran autor de la niñez de los de mi generación fue Julio Verne, que es ciencia ficción. Y entonces, en verdad, fueron las tres vertientes, la literatura, con Julio Verne, que era junto con Walter Scott o con Dumas, los que leíamos los niños, con Emilio Salgari, con series como Star Trek, ¿no?, que fueron series que veíamos mi generación en la niñez, y también con cómics, los cómics como los de Flash Gordon, que tenían un peso estético muy grande y que le seducían a uno.
Y aparte de, o sea, de interesarse por la ciencia ficción de esta forma, ¿de alguna le interesó de alguna otra forma la tecnología, así más por el campo de la física o de la mecánica o electrónica? ¿O
no? No realmente. No, las ciencias duras o las ciencias exactas nunca me interesaron demasiado, ¿no? Siempre estuve más interesado en las ciencias sociales. Pero siempre encontré que todos los aportes de las ciencias sociales tenían un gran escenario en lo que es la ciencia ficción.
Sí, eso es verdad. ¿Y por qué decidió escribir ciencia ficción?
Yo nunca me había planteado escribir ciencia ficción, pero resulta que me fui a hacer mi posgrado en Madrid. Fui a vivir 2 años en Madrid. Y aunque no era una brecha tecnológica enorme la que había entre Ecuador y Madrid a fines de los 80, principios de los 90, del siglo pasado, de todas formas sí me impactó, por ejemplo, vivir y viajar en trenes, en subways que iban por abajo de la tierra. Ese tipo de cosas sí me sobrecogió un poco. Yo vivía en Alcalá de Henares, tomaba un tren ahí y llegaba a Madrid, y en Madrid, a la entrada de Madrid, yo ya me metía bajo tierra, y todo el trayecto ya en la ciudad de Madrid lo hacía bajo tierra. Seguía en la línea de tren hasta Nuevos Ministerios, cambiaba una o dos veces de metro, dependiendo de lo que me interesaba, de dónde iba, y al final terminaba por llegar a mi facultad. Entonces, todo ese tipo de cosas me sacudió un poco, y el primer cuento que se me ocurrió es Sicario, que tiene que ver con túneles. Y ahí empezó.
O sea, que si no se hubiera ido a Madrid, no habría pasado.
Los intentos que yo había hecho ese fue el primer libro ya consistente que escribí. Los intentos que yo había hecho de escritura usualmente tenían otras vertientes que tenían que ver con lo esotérico, con la piedra filosofal, cosas así.
Ya, entonces, ¿usted considera que el Ecuador tal vez no sea de mucha inspiración para escribir ciencia ficción?
No, yo creo que todos los países tienen lo que debe tenerse, que es en la actualidad, ¿no?, y desde el siglo XX, ¿no?, en el XIX también hubo algo. Pero es una confrontación muy, muy intensa con lo que es la tecnología. Es decir, no hay vida que no sea atravesada por la tecnología de una manera muy importante, desde el siglo XX. desde tecnologías muy básicas como el telégrafo o tecnologías del transporte como el tren, lo que significó en el siglo XIX para Estados Unidos cambiar un viaje de 6 semanas en carretas para atravesar Estados Unidos de la una costa a la otra a un viaje de 6 días en tren. También significó aquí lo que era ir en llevar los productos o ir las personas desde Quito hasta Guayaquil, bajando hasta Bolívar. La provincia de Bolívar se bajaba hacia la costa. Era largo, eran días, y se redujo a un par de días, que era lo que se hacía, salir un día y llegar al siguiente a Guayaquil. Eso ya fue un cambio tecnológico, el telégrafo. Luego el teléfono, luego la tecnología de los medios de comunicación de masas. Entonces ya la tecnología estaba atravesando las vidas, y eso imponía que los escritores, algunos, empezaran a preguntarse sobre el impacto de esas tecnologías en la organización de la sociedad y en la estructura de la mente.
Imagina si hubiera ido a Japón o algo así. Sí. Para ese entonces, ¿qué libros de ciencia ficción había leído? O bueno, no sé, tal vez es solo mi idea, pero en Sicario justamente hay una parte que me recordó un montón a las Bene Gesserit de Dune, así, porque ellas podían controlar su mente y su biología y todo eso. Y creo que en Sicario los monjes también hacen eso.
¿Sabes que eso fue, fue como simultáneo? Unos años antes de irme a España, yo me había empezado a interesar mucho en la ciencia ficción. Y había dos colecciones que por suerte se conseguían muy fácilmente aquí. Pero se conseguían porque habían llegado como 10 o 15 años antes y nadie las había comprado. Que era Martínez Roca, que es una edición negra que tiene como, que tenía como 200 títulos de ciencia ficción clásicos. Y claro, por supuesto, la otra, que es la de Pasta Dura, que es...
La primera tiene un amigo.
Sí, no, la de Pasta Dura, Nébula, creo que es el... O la colección es Nébula, Minotauro. Entonces, esta Martínez Roca había en puestos de revistas como cascos, o sea, como libros que no habían salido, y los vendía muy barato. Y yo, como siempre ando por las librerías de viejo, encontré esos, y había temas de autores que yo había oído, y empecé a comprar y a leer de una manera casi exclusiva durante un par de años ciencia ficción. Ahora leo muchísimo menos, pero en esa época me leí todos los clásicos, me leí los modernos, qué sé yo. En esa colección, por ejemplo, la de Martínez Roca, están los 3 tomos de Visiones peligrosas de Harlan Ellison, que es uno de los hitos de la ciencia ficción. La ciencia ficción enfrentándose a los cambios culturales de los años 90, de los años 60, del siglo XX, de la contracultura, el hipismo, las filosofías orientales. Todo eso sale en estos 3 tomos compilados por Harlan Ellison, que gente como Asimov, por ejemplo, no lo asimilaban del todo, eran más viejos ellos. Y bueno, eso, y descubrí autores que para mí eran... Yo estudiaba antropología, por eso el mundo de Rocanón de Úrsula Leguín fue muy impactante. Y Úrsula Leguín se convirtió en mi autora preferida de ciencia ficción, que todavía lo es. Y cuando llegué a Madrid, descubrí que igual era muy fácil conseguir ahí en ciencia ficción, y seguí comprando. Y de Martínez Roca mismo, de la misma edición, porque es una editorial catalana. También como desechos, porque Martínez Roca creo que dejó de publicar. Y entonces conseguía y seguí leyendo mientras estuve allá, ¿no? El tiempo que me dejaban los estudios de doctorado, leía también mucha ciencia ficción. Supongo que por eso fue.
Yo he intentado comprarme libros de Úrsula Le Guin, pero nunca encuentro así, ni siquiera en los de libros usados. Ya voy a seguir buscando. Y para Yachak, usted me dijo que había leído un cuento en el que unos insectos estaban en unas naves espaciales. Intenté buscar, y justo este amigo que le digo, que me dijo que tiene los libros, los de la primera colección, me dijo que él había leído ese cuento, pero que no se acordaba el nombre. Intentó buscar y no encontró. Pero yo encontré un cuento en el que... A ver... son como unos ositos de peluche, básicamente, que viajan en unas naves espaciales y tienen una cosa que se llama el hipermotor, y es algo que es como muy avanzado. Entonces llegan a la Tierra y se dan cuenta que los terrestres no tienen el hipermotor, y como no tienen el hipermotor, consideran que es una civilización, o sea, que no están civilizados, que solo son primitivos. Pero el rato que llegan, los terrestres acaban con ellos, porque ellos tenían solo como pólvora y pistolas que solo disparaban una vez y había que recargar, y se sorprendieron porque creyeron que la humanidad era muy primitiva, pero no era muy primitiva, sino que ellos no, la humanidad nunca había inventado el hipermotor, y eso les permitió como que enfocarse en otras cosas. Entonces ese me recordó, o sea, no es que me recordó, pero creo que ese es bastante comparable a Yachak, en la medida en la que los extraterrestres, o sea, uno siempre cree que son mucho más avanzados que los humanos, pero en cosas básicas, o que a nosotros nos parecen básicas, como las emociones, los extraterrestres pueden no tener control total sobre eso.
Una de los aportes de la ciencia ficción es precisamente cuestionar la idea de un progreso único, unidireccional y uniforme, y plantear que con este recurso de que ha habido distintos progresos, dependiendo de los planetas y toda la idea esa de los distintos mundos habitados y desarrollados, plantear que ha habido distintos tipos de progreso, y eso es algo fundamental, porque hasta el siglo XIX Marx, por ejemplo, y el liberalismo, el capitalismo liberal, lo que planteaban es que hay una sola forma de progreso, y que esa forma de progreso es la de los europeos, y que todos debemos llegar a ser como ellos. Y la ciencia ficción cuestiona eso de principio, planteando esto de que ha habido distintos tipos de evolución. Entonces puede haber
una... Y eso
una,
es lo que usted puso en Yachak.
Exacto, puede haber una evolución tecnológica que no implique, que es lo que nos ha pasado a los occidentales, que es una evolución tecnológica que no implica una evolución ética. Éticamente estamos como en la edad de piedra, somos unos seres atroces, capaces de matar unos a otros, los padres pueden violar a sus hijas y cosas así atroces, ¿no? Parece que no ha habido una evolución ética, pero tenemos una evolución de determinado tipo de tecnología, porque puede haber otras tecnologías que sean tecnologías inspiradas en lo biológico. Hay un lindo cuento de Paul Anderson, en que hay un mundo en el que, así como nuestra civilización se ha desarrollado a partir del control de la física, ellos se han desarrollado a partir del control de la biología. Entonces, en vez de tener tractores, tienen unos animales tratados genéticamente, que tienen una inmensa fuerza y que pueden desarrollar, jalar pesos enormes, en fin. Entonces, esa idea de la pluralidad de los progresos y de la falacia de creer que hay un gran, solo y gran progreso, es uno de los aportes básicos de la ciencia ficción.
Sí, eso es lo que... También creo que eso es el Yachak, que es el cuento que más me gusta, y creo que es por eso, ¿sí? Y también, a ver, para Aladriel, el asesino del intertiempo, ¿cree que tuvo algún cuento específico que le inspiró?
A ver, dime.
Yo, es que estaba buscando, bueno, tengo este libro que por este libro es el que amo la ciencia ficción, así como que con toda mi vida. Y
aquí tienes un cuento de Levin.
Sí, me gustó bastante también. Y bueno, este cuento de aquí se llama El sendero descartado.
Son grandes.
Y aquí dice que es, bueno, como que el cuento que inspiró a todos los viajes en el tiempo, o sea, que el cuento más importante respecto al viaje en el tiempo. Porque en este cuento el protagonista es su propio creador, a la final. Entonces es como que todo el viaje. Y bueno, eso dije, puede ser comparable así. O sea, yo le saqué copias a usted si a usted le gustaría leer los dos cuentos. Entonces eso me pareció comparable con Aladriel, porque al final eso también es como que el regreso en el tiempo a conocer a Aladriel cuando recién estaba, cuando era niño, y resulta que es ecuatoriano. Entonces no sé si usted recuerde algún cuento específico, un libro específico que le haya inspirado para Aladriel.
Uno de los libros que primero leí, porque era fácil de conseguir por la fama del autor, fue obviamente La máquina del tiempo. Porque claro, era un autor de fines del 19, mientras que estos eran considerados como literatura de segunda en alguna época, los Asimov, Clark, Heinlein. En cambio, de Wells había un, como era inglés, del siglo XIX, muchas ediciones, era fácil conseguir. Fue uno de los primeros libros que yo leí. Había un programa de televisión que se llamaba El Túnel del Tiempo, contemporáneo a Star Trek, y que era lo mismo. Y entonces, cuando vi que en la televisión se había hecho un programa inspirado en esa novela que yo había leído, y yo era niño, me impresionó mucho. Y de ahí, yo me acuerdo que una vez estaba yo de niño, fui con mi madre al Banco Pichincha, y ella tenía que hablar con el gerente de la sucursal por algo, y yo me metió, pues. Y yo vi en la pared del dueño, del gerente de esa sucursal, un cuadro de la escuela colonial quiteña, o tal vez debía ser del siglo XIX. No vi el autor, pero era la descripción del que tiene ahí del Adriel. Y abajo decía Aladriel,
¿no? Ya,
yeah. Su pequeña espada y todo.
¿Y ya no hay el cuadro?
No sé, esa sucursal estaba, no me acuerdo en qué parte, por la Amazonas, y ya no hay la sucursal. O sea, ese cuadro debe ser del fondo de pinturas del Banco Pichincha y debe tener rayos en algún lugar. Y entonces yo, al ver eso, me quedé con esa imagen durante muchos años.
Yeah.
Durante, ¿qué? 20 años, hasta que escribí el libro, claro. Hasta que escribí el cuento ese.
Qué interesante. ¿Y algún otro libro, algún otro cuento? Eso es lo básico.
Lo básico es eso, y claro, es H.G. Wells, que es una fuente permanente de la ciencia ficción.
Claro. Ya, para Lindy Capitana de Oak todavía no encuentro un cuento con el cual compararle. Estoy así, súper trabada, porque he leído algunos, pero no sé por qué no.
Es la idea de universos paralelos, ajá, pero no sé.
Y, o sea, leí un libro, un cuento, que también es de Turtle Dove, en el que un chico trabaja en un almacén de hamburguesas. Y es como que un lugar donde todos se encuentran de todos los universos paralelos que viajan, pero tampoco es como para comparar. Y luego encontré uno que es un cuento bastante, bastante largo, la verdad, y es en un momento en el que la Tierra como que pierde su balance y todos los universos paralelos empiezan a colapsar, y un profesor empieza a viajar entre los universos porque quiere conquistar uno, y uno va viendo los diferentes universos y cómo la historia fue diferente en cada uno. Entonces tal vez me vaya por ese lado, pero todavía no es seguro. Pero bueno, quería preguntarle igual si es que ha habido algún...
Como cuento, no, pero claro, la idea de los universos paralelos, la idea de... No sé si un cuento, para mí fue muy la llegada de los gatos cuánticos.
¿Los qué, perdón?
La llegada de los gatos cuánticos, no me acuerdo el autor, pero es la novela, así como Duna es la novela sobre la ecología, el universo, la soap opera total es Duna. Esta es La llegada de los gatos cuánticos, que es el título del libro, no me acuerdo del autor. Es famosísimo porque habla de los universos paralelos.
Yeah.
Es la novela sobre el universo paralelo. Y esa me la citaba en Madrid mucho uno de mis profesores de allá, Jesús Ibáñez, que hablaba sobre esta noción del... Es el experimento ese, de que hay un gato, se encierra un gato en una caja y se le pone una cápsula de cianuro, y 50% de probabilidades de que...
El gato de Schrödinger.
Creo que es de Schrödinger, pero es la idea de Schrödinger de la partícula y onda, ¿no es cierto? Entonces, está vivo y está muerto el gato, entonces hay dos universos. Y esa idea de la desarrolla, por eso se llama el libro La llegada de los gatos cuánticos, y es toda una idea sobre universos paralelos. Sí, es una novela de unas 300 páginas.
Bueno, voy a ver si la consigo. Ya, pero gracias. A ver. Ya, usted leyó todo.
Y de ahí en Harlan Ellison hay un cuento de universos paralelos. En la que... ¡Ay! Hay también uno de Asimov. Y ese sí es un cuento. No, es una novela. Que se trata de una tendencia de desarrollo del universo en el que se viaja entre tiempo.
El fin de la eternidad.
El fin de la eternidad, exacto.
¿Y el otro cuento que iba a decir?
El otro es uno de esta trilogía los tres tomos de Visiones Peligrosas de Harlan Ellison, en la que hay un joven que viaja entre universos paralelos. Entonces viaja entre un Estados Unidos está escapando de un Estados Unidos de granjeros y de hillbillies, así todo. Es un Estados Unidos muy rural, a un Estados Unidos que tiene una gran inspiración griega. Es como un universo en el que los griegos tuvieron preeminencia a lo largo de toda la historia. Y al final uno descubre que el chico este le perseguían porque era homosexual y estaba seduciendo a un chico ahí, al hijo de un jefe del Estados Unidos de hillbillies, y puede llegar al Estados Unidos, al final va a su propio universo donde ser homosexual es normal.
Ah, bien. Qué chévere, ya voy a buscar. Sí, de ley me toca buscar. Y, a ver, ¿usted leía las traducciones de los cuentos o siempre, o algún rato se acercó a los originales?
Las traducciones. Rarísima vez he leído ciencia ficción en inglés. No leo muy bien en inglés, tengo que hacer un gran esfuerzo. Y entonces la lectura en inglés la he hecho rarísima vez, más bien de otros textos para mi trabajo de escritura después, textos clásicos. He hecho un gran esfuerzo leyéndolos en inglés, poesía, pero en ciencia ficción nunca.
Ya, ahora, ¿cuál es el motivo por el cual decidió unir elementos que son tan ecuatorianos con la ciencia ficción?
Porque yo sentía que una de las cosas que sucedían en relación con la ciencia ficción en este país era esa idea de que, como no somos un país industrializado y como no somos Estados Unidos en últimas, hacer ciencia ficción era una especie de traición a lo ecuatoriano. La generación anterior a la mía había sido una generación muy comprometida con la historia y la sociedad del Ecuador, la generación de Raúl Pérez Torres, de Iván Egues, de Abdón Ovidia, eran gente vinculada incluso políticamente a los movimientos de izquierda. Entonces era esa idea de que tenían que ser unos cronistas de la transformación social y de la lucha social ecuatoriana. De la historia, ni siquiera de la historia como novela histórica, que eso empieza unos años después, por ejemplo con la novela de Juan Valdano sobre 1812, sobre el 10 de agosto. No, eran mostrar el Ecuador de los años 70 con todo su desgarramiento social, la explotación. Y claro, yo lo que quería era demostrar que la ciencia ficción era un género totalmente lícito, totalmente válido, y que podía expresar también lo ecuatoriano.
Sí, eso es verdad. A ver, y usted es antropólogo. Uh-huh. Entonces, ¿usted cree que eso también tiene que ver con el uso que usted da de los elementos ecuatorianos?
Sí, porque los elementos ecuatorianos, bueno, los elementos ecuatorianos que yo utilicé provenían mucho de la antropología. Por ejemplo, está Yacha, que está el sicario, lo de los túneles, que tenía que ver con la arqueología, ¿no? Pero también estaban temas como la literatura, que yo ya había estudiado y que era un campo en el que me movía mucho. Y por eso es que el Índica tiene el hipotexto del famoso soneto de José María Egas, ¿no?
Sí. Eso también. Es que son elementos ecuatorianos que no necesariamente se vinculan con la antropología, sino con lo ecuatoriano.
Exacto. Entonces está ese. El carnaval sí tiene un componente antropológico, y Yachac también.
Ajá. Y entonces, ¿usted ha presenciado el rito de las piedras que realiza Yachac? ¿El Yachac o solo?
Sí. Sí. Y además es un tema que en antropología se trata mucho, entonces yo había leído libros sobre eso, como un libro famoso que se llama El Chamán de los Cuatro Vientos.
¿Y ese hay aquí en la biblioteca?
Debe haber. Era de lo que nosotros usábamos en antropología. Y también estuve en sesiones con Yachacs de curación, de limpia. A veces yo me sometí, a veces compañeros de antropología. Había compañeros, yo nunca hice un estudio de eso, pero había compañeros que se metieron a estudiar ese tema.
Ah, qué chévere. ¿Y usted ha estado en el Carnaval de Guaranda?
Estuve en el Carnaval de Chimborazo, que es muy parecido.
Sí, o sea, ¿no? Yo soy de Riobamba.
Entonces es muy parecido. Nunca he estado en el Carnaval de Guaranda.
¿Y leyó en algún libro como más?
Claro, en los libros sobre el Carnaval, en el libro sobre el Carnaval de Laura Hidalgo, ¿no? Y en realidad era un Carnaval de Guaranda que tenía componentes de otros carnavales.
Porque había unos dragones que yo dije, ¿será? O sea, estaban personas disfrazadas de dragones.
También yo me acuerdo de alguna de las veces que estuve en un carnaval por Chimborazo, no me acuerdo en cuál de los pueblos, pero fue una locura porque había mestizos e indios. Los mestizos estaban disfrazados de indios. Yo estaba con indios y los indios me decían, ve, ese es mestizo, y estaban disfrazados de indios. Y los indios estaban disfrazados de dragones o de astronautas. Entonces era una cosa muy rara.
¿Y dónde? ¿No se acuerdan qué pueblo?
No me acuerdo en qué pueblo de los que anduve por esa época fue.
¿Y por qué escogió el mercado Ipiales para Límica?
Porque los mercados son un ejemplo de eso de... Los mercados son un ejemplo de laberinto.
Sí, eso sí, me recuerda mucho al laberinto.
Entonces, un laberinto, la idea del laberinto...
Al menos del Ipiales.
Claro, si uno va y ve... ¿Dónde encuentras un laberinto en la ciudad?
Ay.
Usualmente son los mercados el laberinto que nos tiene más cerca. Después la ciudad misma puede ser un laberinto, pero un laberinto así, localizado, intrincadísimo. Y el mercado de Ipiales ahora es mucho menos, ahora es una construcción. Pero el que está descrito ahí...
Sí, te puedes perder, o sea, yo me perdí.
Pero es una construcción enorme, ¿no es cierto que hicieron? Ajá. Antes en esa zona solamente había casuchas, calles que habían hecho ellos mismos, unas como cabinitas en las que vendían cada cosa, y era absolutamente lo que se describe ahí. Era algo, en realidad, era algo laberíntico y muy extraño.
No, pero qué chévere. ¿Y sabes si alguien tomó fotos de cómo antes del mercado?
Debe haber fotos, pero era algo... claro, ahora está regularizado, normal. En esa época era una locura, los carros se metían hasta determinado punto y después el mercado ese desde la Merced para arriba se tomaba. Entonces ya no se podía meter carros por ahí y para irte de un lado a otro tenías que atravesar a veces como unos doseles en los que ponían la mercadería. Era una cosa muy loca.
Y sus cuentos también tienen bastante de literatura policial, creo, porque de eso no he leído casi nada. Pero me imagino, porque por ejemplo en Lindica el protagonista tiene que disfrazarse y escapar de los policías que igual le siguen y de las otras personas que le quieren matar, y en Aladriel es el agente del Intertiempo, que los agentes a la final son de los cuantos policiales, básicamente. Entonces, ¿usted cree que también la literatura policial tuvo...?
Sí, y en Aladriel es clarísimo, porque el protagonista es una especie de detective de novela negra, incluso la vestimenta que usa,
sí,
las expresiones... Se parece a Humphrey Bogart.
Ajá.
Humphrey Bogart para mi generación y algunas generaciones antes fue una imagen muy fuerte del héroe. Entonces Humphrey Bogart tenía un gran parecido, incluso usa un impermeable como Humphrey Bogart en Casablanca, ¿no? Es la imagen de Humphrey Bogart. Y entonces la relación con la mujer... O sea, pierde la mujer, él mismo la tiene que matar porque es su enemiga en últimas. Y ahí está la novela negra, más que la policial en general, la novela negra es muy, muy claro. Y por eso después de ese libro me pasé a escribir novela negra. Después de ese cuento me guió hacia la novela negra.
Y por eso es el último cuento también, es el último que escribió, ¿o...?
No me acuerdo si fue el último. El orden de los cuentos no lo decidí yo, lo decidió el editor.
Ya. Bueno, eso es interesante. Y creo que eso es todo en la entrevista. No sé si usted quiera agregar algo.
No, sabes que este está precioso. Ediciones B también, pero este es posterior. No. Este está precioso y claro, los textos son geniales. ¿Y estos entonces me puedes llevar?
Sí, estos son los que voy a...